eso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande. Y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Son las 7 pasadas, casi las 7 y 5. Del 25 de septiembre de 2015 y estamos aquí de nuevo en un programa de Tu Voz en el Aire, nuestro segundo programa de la segunda temporada. Muy buenas tardes, repito, a todos nuestros oyentes desde los estudios de Eco Leganés. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda emisión de Tu Voz en el Aire, producción radiofónica de la Asociación Cultural Respirarte desde Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Con todos vosotros, José en el lado técnico, Pedro Clemente, en el 5, y Ricardo, que soy yo. Abrimos hoy una nueva emisión que esperamos sea de vuestro interés y que, como siempre, podréis seguir en directo desde www.ecoleganes.org. Nuevamente, nuestro agradecimiento a la emisora que nos acoge y en la que esperamos prolongar nuestra estancia por un largo periodo de tiempo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y pasemos sin más dilación a presentar nuestro sumario de hoy. Pues aquí seguimos y os vamos a presentar un poquillo, os voy a presentar el sumario que tenemos hoy. Nuestro programa de hoy dedicará su tiempo a los temas que exponemos a continuación. En primer lugar, noticias y eventos destacables. Hablaremos un poquillo, haremos un breve debate sobre los temas y lo conducirá nuestro compañero desde el lado técnico, José Redondo. En el primer bloque tendremos un tema muy interesante. Vamos a empezar ya a tocar temas importantes, temas que debemos tener en cuenta. Y en este caso hablaremos de la ley de la dependencia, conceptos, objetivos, situación actual. Un tema permanente de actualidad por las dificultades para su implantación. A continuación, ya nuestro compañero Pedro Clemente se meterá ya en harina, empezará ya a desplegar sus habilidades como tertuliano, como locutor de radio, y nos hablará de su día a día en el centro ocupacional de Aspandi en Fuenlabrada y nos dará una sorpresa, una sorpresa que todavía no va a decir, pero la va a decir cuando le toque en su momento, que ya me ha adelantado en el coche y que espero que comparta con todos nuestros oyentes de Leganés. Y finalmente hablaremos un poquito sobre la historia de la discapacidad intelectual en la historia. Va a ser un monográfico que va a estar compuesto de dos partes. Una primera parte en la que hablaré un poquito en general de la historia en la discapacidad intelectual, y luego hablaremos un poco por encima de algunos personajes importantes que de alguna forma han tenido algún tipo de diversidad funcional, ya sea física, ya sea intelectual. Y bueno, con eso tendremos, pues imagino que de sobra para todo el programa, así que eso esperamos. ¿Sí, no?
Sí.
Your dreams are sweet and I'm
Bueno, pues para no perder un poco aquella primera sección del programa que dedicábamos un poco a noticias y eventos, pues yo durante la semana, pues unos días yo y otro día Ricardo, pues iremos recabando un poco temas relacionados un poco con el objeto del programa y, bueno, pues comentaremos aquí los que a lo mejor nos parezcan muy interesantes. El primero y más importante de todos es que mañana, sábado día 26, por lo que me toca, la Asociación Afandice de Villaverde organiza las 21 Jornadas Paralímpicas de Villaverde, una fiesta de deporte e inclusión que se celebra durante toda la mañana, aproximadamente de 9:30 a 14 horas, en el Polideportivo Municipal Plate Castañar de Villaverde. Como todos los años, pues Afandice organiza estas jornadas con las que pretende de alguna manera pues potenciar la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad, sobre todo a través del deporte. Entonces, pues bueno, nosotros mañana, yo concretamente estaré allí y bueno, pues haremos alguna breve reseña en el próximo programa. Entonces, todos los que mañana por la mañana no tengáis nada que hacer, ya sabéis, al Polideportivo Plate Castañar de Villaverde para participar en las 21 Jornadas Paralímpicas de Villaverde.
Colgaremos algo en el Facebook, ¿no?
Sí, hombre, en la medida de lo posible, de todas estas cosas que comentamos, pues iremos en la medida que tengamos tiempo y...
Sí, sí, sí.
Y oportunidad, pues sí, efectivamente. También que toda la gente que nos siga a través de Twitter y Facebook, pues también tenga acceso a esta información. También me ha resultado bastante interesante el recordar que los días 2, 3 y 4 de octubre va a tener lugar en Madrid el Congreso Europeo de Autogestores, que bajo el lema Escucha nuestras voces, mi vida, mis decisiones, va a congregar a grupos de autogestores de diversos países de la Unión Europea. Pues aparte de las intervenciones, presentaciones y ponencias de personajes un poco relevantes, pues sobre todo gran cantidad de talleres y grupos de trabajo en los que tanto voluntarios, autogestores, pues podrán, digamos, tratar temas tan interesantes como, por ejemplo, pues protección de datos en Internet, capacidad legal, el tema tan digamos, ahora tan manido del apoyo para el voto. Es decir,
sí.
Durante todo este año y coincidiendo sobre todo con las anteriores elecciones hubo una especie de proyecto de feas...
En el grupo más me suena, pues sí. Me lo comentaron de...
Era una iniciativa creo que de FEAPS, en el que se buscaba de alguna manera pues...
gente que apoyase
a las personas con discapacidad. Me imagino que si lo pusieron un poco en marcha o trataron de ponerlo en marcha para las elecciones autonómicas y municipales,
sí.
Me imagino que esta tendencia seguirá. Autorrepresentación, es decir, muchísimos temas en los que digamos la gente que asista a las jornadas podrá participar. No tengo muy claro si todavía quedan plazas, porque aquí ya os digo que digamos las inscripciones son limitadas, pero cualquiera que esté interesado, pues a través de la página de FEAS Madrid está toda la información, el programa y las fichas de inscripción. Eso en cuanto a tal. Y luego alguna noticia que también me ha chocado esta semana y que me ha parecido importante, unas positivas y otras negativas, como siempre. La primera es que recientemente Línea ha sacado un estudio con datos correspondientes a 2013, en el que reflejaban un poco cuál era, digamos, cómo estaban, digamos, las personas con discapacidad en cuanto a salarios con respecto al resto de trabajadores. Y entonces, pues del estudio se deduce que las personas con discapacidad, en el mismo puesto que tú y que yo, pues cobran hasta un 16% menos. Es un estudio del INE con datos correspondientes a 2013. Pues bueno, esta noticia es la noticia negativa del día. Y, en cambio, la noticia positiva, pues que el Ayuntamiento de Madrid, con este gran gobierno que tiene ahora...
Ahora.
Ya trataremos un día el tema del Ayuntamiento de Madrid.
Pero sí, bueno, sí. Además molará porque tenemos exposiciones...
No, pero sí que es verdad que yo, cuando las cosas son interesantes y son sí. Y me parece muy largo, pues el Ayuntamiento de Madrid va a modificar los criterios que hasta ahora primaban, sobre todo a la hora de contratar servicios públicos, y que básicamente estaban basados por encima de todo en el precio, es decir, ante varias iniciativas primaba el precio, pues a la hora de, digamos, contratar servicios con empresas externas, pues va a valorar ya no solamente el precio, sino conceptos como, por ejemplo, las condiciones del empleo, inserción sociolaboral, políticas de género, comercio justo, responsabilidad social corporativa de las empresas, de manera que estos, digamos, criterios que hasta ahora prácticamente se obviaban, pues llegarán a pesar hasta el 75% del total de la oferta. Esto quiere decir que una empresa pues ya no es como hasta ahora, que la que presentaba, entre comillas, el precio más bajo se llevaba el tal. Y luego también, pues bueno, y un poco viendo relacionado con todo el tema de ahora, pues el que estén surgiendo numerosas iniciativas, pues tanto, por ejemplo, de FEAS como del CERMI, que están, digamos, reclamando el hecho de que, dada la oleada de refugiados que próximamente se prevé que tenga lugar, vamos, que llegue a los diversos países de Europa, pues está pidiendo constantemente que se tengan en cuenta sobre todo a las personas con discapacidad, porque evidentemente si ya este colectivo de los refugiados es un, digamos, un colectivo que está fuertemente en riesgo de exclusión, pues imaginaros si dentro de él hay personas con discapacidad, ¿no, Ricardo?
Claro. Retomando, estaba pensando ahora en las noticias de las que estamos hablando. La primera noticia de la que has comentado, que la participación en las jornadas deportivas de Afandice, yo creo que, Pedro, ¿tú participas en algún equipo deportivo?
Yo no.
¿No participas? ¿Conoces a alguien que participe? ¿Has participado en algún tipo de jornada deportiva?
Así lleva bastante años. En 2005 con Aspandi, nada más jugaba a los setos, jugué, gané una copa hace ya bastante años.
¿Y qué te pareció? ¿Crees interesante animar a la gente a que vaya a este tipo de eventos o no?
Sí.
Sí, porque ¿qué es lo que se puede encontrar allí?
Mucha gente, mucha alegría, estás con la gente contenta, con ella.
¿Y qué se suele hacer?
Participar y ganar.
Y ganar y perder también, ¿no?
Y perder también.
Sobre todo participar, ¿no?
Participar. Igual como la lotería.
Claro.
Sí, hombre, casi todas estas jornadas, pues lo que buscan es un poco el fomentar la inclusión, ¿no? Pues a través del deporte, de juegos. Nosotros ayer en la jornada esta de Afandice, pues aparte de un mini torneo de baloncesto y otro de fútbol sala, pues habrá pruebas adaptadas, exhibiciones de bocha, es decir, para que, digamos, todo el que se acerque por allí, pues tenga la opción de por lo menos participar. Y luego, finalmente, y sobre todo gracias a la presencia del Club Balcude de Alcobendas, que siempre ha colaborado con nosotros en estos eventos, pues al final de la jornada se cerrará con un partido entre una selección de FEMADI, es decir, de jugadores de equipos que participan en la Liga FEMADI, contra, creo que un combinado sub-21 del club este Balcude de Alcobendas.
Interesante. Yo estuve hace dos años.
Una mañana bastante completita, luego unos bocatas gracias a Flunch, el principal patrocinador de Afandice. Y bueno, pues para el que no tenga nada que hacer, sobre todo para la gente del barrio, porque evidentemente no deja de ser una iniciativa un poco más local, pero bueno, toda la gente de allí del barrio, incluso de aquí de Leganés, que no estamos muy lejos, pues ya sabe que si no tiene nada que hacer se puede acercar allí, habrá cosas para los niños y todo ese tipo de historias.
Deseo angustia, sangre, desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy un juguete de la desilusión.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta. En esta primera parte, que voy a comentar un poco yo, pues me surgió un poco el tema, porque últimamente hay gran cantidad de noticias en los medios acerca sobre todo de la famosa ley de la dependencia, que todos conocemos y muy poco llegamos a entender. Y bueno, pues dije, vamos a hacer una pequeña reflexión, no pretendo tampoco extenderme mucho, sobre todo porque yo cuando se trata de temas legales me suelo liar y además esto se convierte un poco en una chapa. Pero siempre quiero recordar a base de cuatro pinceladas qué es la ley de la dependencia, qué se pretendía con ella y, sobre todo, cuál es la situación actual de esta ley. Esta ley surge ya en 2006 y lo que buscaba, sobre todo, era que a través de ella, de los mecanismos que incorporaba, pues se pretendía alcanzar la autonomía personal de personas dependientes y de la gente que le prestaba sentencia, cuidadores, asistentes y tal. Entendiendo por dependencia un estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de edad, enfermedad o discapacidad, pues precisan de la atención de otras personas para realizar pues sus actividades básicas, ¿no, Ricardo?
Sí,
tú,
sí.
Tú además esto lo conoces bastante bien.
Me tocó estudiarlo en integración
claro,
social.
Entonces la ley pues clasificaba a través de una serie de mecanismos de evaluación pues el grado de dependencia en un primer grado o dependencia moderada, segundo grado o dependencia severa y tercer grado o gran dependencia. No voy a entrar en definir cada uno de ellos porque son temas un poco técnicos. Y entonces, en función de la...
Sí, sí, en función... Que... Nos suena el teléfono que...
Pero, como estábamos diciendo, en base un poco a estos baremos, pues, digamos, la ley establecía una serie de mecanismos o ayudas para que, digamos, estas personas pues pudieran tener, digamos, acceso a, digamos, a una serie de apoyos que les permitieran llevar a cabo estas actividades básicas de la vida diaria. Y en base a esta, digamos, calificación, pues establecía una serie de calendarios para aplicar la ley. Si la ley surge en el 2006, creo que se promulga en diciembre de 2006, pues pretendía que, digamos, todas las personas valoradas con un grado de gran dependencia, pues estuvieran, digamos, incluidas en el programa en el 2007. 2008-2009 para... dependencia severa, grado 2, 2009-2010, bueno, así sucesivamente hasta 2014, el año pasado, con lo cual ya, digamos, hasta los de dependencia más moderada deberían estar incluidos en el sistema. Entonces, este era un poco el objetivo. ¿Qué es lo que nos encontramos en la realidad, Ricardo? ¿Tú de esto sabes cómo está la cosa?
Pues no creo que lo sepa nadie.
No, pero bueno, aquí ahí tengo yo unos datos, no recuerdo cuál es la fuente, sí, es el dictamen de la dependencia, el 14º dictamen de la dependencia, que, digamos, ha sido elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, o sea, que, digamos, parece una fuente bastante fiable porque son los que tienen el problema en sus manos. Entonces, según este dictamen, pues nos encontramos, por ejemplo, con que... únicamente, si puntuáramos de 1 a 10, es decir, para no entrar en detalles porque hay una serie de cifras y tal, pero bueno, simplemente, yendo un poco al grano en cuanto a una puntuación, únicamente habría 5 comunidades autónomas, Castilla, León, País Vasco, Andalucía, Extremadura y La Rioja, que estarían, digamos, con buena nota. Castilla y León, el estudio la presenta con un 10, o sea, es la comunidad autónoma en la que esto está mucho más implantado. Luego ya os digo, las otras 4 comunidades que he dicho estarían en una situación bastante tal. Con un aprobado raspado estarían Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. Suspenden el resto de las comunidades, entre ellas Madrid, pero hay sobre todo 3, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y, bueno, Ceuta y Melilla, que por tratarse de Ciudad Autónoma, aquí el servicio que prácticamente ni se ha implantado, en las que se encuentran con una nota en torno al 2.
Desastre.
Entonces, eso significa, da un poco la idea de que si estamos en unas fechas en las que ya debería estar, digamos, puesta en marcha la ley, pues no solamente nos encontramos en eso, sino tenía por aquí, si mal no recuerdo, el dato de que había en torno a, creo que eran más de 450.000 personas todavía pendientes, ya no de una ayuda, sino de una respuesta. Y de simplemente de que se les tenga un poco en cuenta. Un aspecto, además, que está también muy en boga y que habréis visto el día antes, el famoso concepto este del copago confiscatorio. No sé si has oído hablar de él. El CERMI ha estado recogiendo firmas y es sencillamente porque, pues de alguna manera, cuando se ha puesto en marcha la ley esta, pues un poco yo entiendo que por la falta de fondos y tal, al final se ha ido trasladando una parte del coste, pues digamos, a las personas dependientes. Pero claro, sin tener en cuenta criterios como pues su renta económica, su disponibilidad y tal, con lo cual ha obligado, digamos, a las personas que de alguna manera querían tener acceso a este tipo de ayudas a la dependencia, pues al realizar un copago que en algunos casos ha llegado a tal extremo que precisamente se le ha denominado esto el copago confiscatorio, o sea, una expresión tal. Y entonces el CERMI, a día de hoy, lleva recogidas más de 530.000 firmas, si mal no recuerdo, que superan ya las 500.000 que supuestamente establece la ley o la tal para que el tema sea tratado en el Congreso de los Diputados.
Yo me está pidiendo el cuerpo meterme en un charco.
Dime.
Está pidiendo el cuerpo meterme en un charco. Y ahora recuerdo que estaba diciendo que la Comunidad de Madrid estamos dentro de los suspendidos.
Sí,
evidentemente, hombre, ya contaba con ello.
Sí, te digo exactamente la nota que tienes y si la localizo por aquí, pero sí, ya digo
sí.
Que hay muchas comunidades suspensas. Madrid tiene un 4,2.
O sea, está suspendida.
No suspendida. No es del, pero evidentemente, en este, yo entiendo que en este campo.
No se trata de un 4, ¿cuánto es un 6, sino de un 10?
No se trata de decir, tengo un 5, apruebo, no. Hombre, un 5 significa que se te ha quedado en torno a la mitad de la gente fuera del sistema. O sea,
estamos
que estar en términos superiores al 7 o el 8 para, digamos, entender que...
Me imagino que justificaciones habrá todas las que quieran, la crisis...
Bueno, también un poco relacionado con eso, tenía por aquí la nota de que... aquí no vamos a entrar en temas políticos, tú y yo somos de colores distintos.
por eso te estaba diciendo.
No,
yo.
Pero sí que es verdad que mientras, por ejemplo, el PP aseguraba que... Porque también ha habido ahora una serie de opiniones enfrentadas acerca de los presupuestos del 2016. Que el PP asegura que son eminentemente sociales. Yo tengo aquí el dato que dice que de cada 100 euros del presupuesto, 53,5 van a políticas sociales y frente a eso, pues bueno, el...
Había una película de Grace Kelly que era Alta Sociedad, a lo mejor se refiere a esa sociedad, que son sociales.
Yo digo lo que está diciendo aquí los datos, luego ya no entro. Hombre, vamos a ver, si yo no digo que a lo mejor efectivamente de cada 100 euros 53 vayan a políticas sociales, lo que pasa que digamos, por ejemplo, el tema este de la ley está tan dejado de la mano de Dios que es que ahora mismo, aunque con estos presupuestos en un año... Se dedicar a esta partida es insuficiente. Es decir, lo que no se ha hecho por el 2006, pues claro, por mucho que tú intentes ahora, no lo vas a hacer en el 2016.
No, yo creo que es un tema ya que la ley de la independencia está, me atrevería a aventurar, que está tocada de
sí,
muerte.
Yo el otro día leía, no sé cuál era la palabra que utilizaban, desfragmentada, o sea, como diciendo efectivamente
claro.
Que...
Y eso se tiene que reinventar y reconducir y hacer otra cosa similar o mejor.
Eso es, yo
y,
entiendo
y ya
que,
está.
Que el, o sea, tratar ya, digamos, de parchar esta, pues, hombre, supone, yo creo que supone, entre comillas, hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de cero, pues, y, hombre, a partir de este año que viene.
Y empezar, ejemplo, a pensar en las personas y no en quién tiene que pagar el qué. Y quién tiene que financiar la crisis y esos temas que, bueno, que no nos vamos a meter porque hemos dicho que...
No,
que,
no, hablaremos...
Que ya llegará su momento.
Hablaremos en su momento de política, lo que pasa que, hombre, nosotros aquí tampoco queremos ni fomentar
tiene,
a ningún partido. Simplemente
sí
que muchas veces pues constataremos o contrastaremos las políticas sociales de cada uno de los partidos y daremos nuestra opinión dentro de lo que a nosotros nos incumbe. Pues yo en esta primera parte tampoco quería extenderme mucho más, simplemente pues quería dejar un poco esa digamos pullita respecto a este tema y pasamos tras la pausa musical a el siguiente tema del día.
Buscando nada en ningún lado, alguien tendió una mano y yo me encadené a sus brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era, me fui quedando.
Bueno, pues ahora empezamos con la tercera parte del programa, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Bueno, pues Todo tuyo, el micrófono es tuyo. ¿Qué nos tienes que contar?
De Aspandi y ayer me salí, se fue un profesor a estuvo haciendo trabajando hace muchos años, 4 años y se fue a su país. Ahí vive, ahí nació él como príncipe de la película Príncipe Tiene 5.
Bueno, pero Pedro, vamos a tratar de ir centrando un poco las ramas. O sea, voy a tirar la rama, digo, quería decir que no nos vayamos por las ramas y vamos a centrar el tema. Tú vas al centro ocupacional Aspandi, en Fuenlabrada. ¿Cuántos años llevas más o menos ahí? Así, por encima.
Llevo de 2005.
Cuenta un poquito a nuestros oyentes de aquí de Leganés y a los que más adelante nos escuchen también fuera, ¿qué es Aspandi?
Aspandi es un centro de profesional de capacitado para todo. Ahí está entrando gente nueva.
¿Y qué hacéis allí?
Ahí hacemos madera, estamos haciendo una cosa bonita también. Y cada uno un taller hace otra cosa, cada uno hace manipulado y luego tenemos aula también, muchas cosas tenemos.
O sea, trabajáis madera, trabajáis manipulados.
Sí, manipulado 2, manipulado hay el uno está de vero, el otro ya estaba Joaquín, ya no está, ahora va a venir otro profesor.
Vero y Joaquín, que son monitores de los talleres, ¿no?
Sí, ya no está, ya está.
¿Y tú en qué taller estás?
El 5, con Rocío.
Con Rocío, ¿y el 5 a qué se dedica, qué hace?
Madera.
Madera, o sea, tú trabajas en la madera, eres casi ebanista, ¿no? Sí. ¿O eres ebanista?
Sí.
¿Eres ebanista?
Sí.
Vale, entonces la noticia que nos estabas comentando, que me ha quedado así un poco muy interesante, es que hay un maestro de taller, por lo visto, que se ha ido, ¿no?
Sí.
¿A dónde, a qué país se ha ido?
Con su familia.
Pero te sabes, ¿sabes de qué país es?
De Marruecos, de por ahí.
¿Marruecos?
Sí, de Telecinco, ahí.
¿De Telecinco?
Sí, de Príncipe, sí.
Pero él es de Marruecos, tú.
Sí.
Vale, entonces, ¿se ha ido y le van a sustituir?
No, estaba ya, su familia era ahí, su familia.
Vale, pero en el taller ahora, en el centro ocupacional de Aspandi, ¿quién va a entrar?
Yo no sé, entrará otra gente, uno se va, otro viene.
Ah, vale. Entonces eso lo dejamos para próximos programas.
Sí, uno va, otro viene. Así es la vida.
Ahí está. Más noticias, cuéntanos algo más.
Esta mañana tuve para apuntarme para el ocio de calle. Menos mal me ha cogido.
Esa era la noticia que os estábamos adelantando, sí, un poquito.
Del ocio de calle, me ha cogido Miguel.
Le han cogido del ocio de calle. ¿Qué es el ocio de calle? Cuéntanos un poco.
El ocio que yo voy a conocer, no, nunca tardó, mejor, dice, hay mucha gente, hay uno se borra, otro entra.
Claro, y te ha tocado a ti entrar.
Sí, menos mal, va a ocultar los años tengo, digo, yo tengo 55, voy a comprar el 56. Dice, no pasa nada, tenemos nuestro derecho.
Seguramente hablaremos en futuros programas del tema de los servicios, sí, de ocio, ¿no?
Hombre, lo hemos tocado siempre y efectivamente dedicaremos más de un programa a hablar de servicios de ocio, voluntariado, y en concreto, pues un poco por lo que nos toca, pues dedicaremos sobre todo, yo creo que un programa hablar del ocio en el municipio de Fuenlabrada, ¿no? O sea, qué iniciativas de ocio hay, cómo acceden a ella los usuarios, y efectivamente, pues Pedro ha tenido, digamos, la, entre comillas, suerte, porque tal y como está la cosa, el que te den una plaza tanto en un centro como en un servicio de ese tipo, pues no deja de ser tristemente, sí, tener que considerarlo una suerte cuando debería ser algo de libre acceso y decir tal, a Calla, que tú conoces, que es un servicio de ocio, ¿no? Vamos, una empresa que lleva, digamos, un servicio de ocio para personas con discapacidad allí en el municipio de Fuenlabrada, ¿no?
Sí, a Calla es una empresa dedicada al ocio, bueno, que está radicada en Madrid y da cursos a personas que quieren ser monitores de ocio y tiempo libre y a coordinadores. Y entonces lo que hice en su momento, pero ya no meteremos más en detalle en otros programas, lo que hice en su momento es participar en los programas de ocio que ya el Ayuntamiento de Fuenlabrada llevaba con personas con discapacidad intelectual, y entonces es, sí, la que gestiona.
El Ayuntamiento saca un poco a concurso, ¿no? A oferta tal, y digamos, acá ya es la empresa que en los últimos años
lo lleva.
Y bueno, Pedro, que te hemos interrumpido. Entonces, contento.
Contento, sí.
¿Y conoces monitores de ocio ya? No. ¿Todavía no? ¿No? ¿Y compañeros que vas a coincidir con ellos en ocio?
No. Nada más conozco a Alberto. Alberto Román.
Alberto Román.
Va a ser toda compañero. Una sorpresa, entonces, ¿no, Pedro? Sí, que te vendrá, cuando te vendrá yo el primer día, ¿no? Y digas...
Sí, voy a decir Alberto.
Tachán, ¿no?
Sí.
¿Y qué actividades vas a proponer? Porque hay que proponer actividades. Eso
sí,
no...
eso no... Eso ya...
¿Tú? Eso ya
yo te... me mandará una carta, algo. Me mandará un papel.
No, pero ya te digo yo, desde el primer día... Vamos a incorporar un poquito, José. Vamos aquí a enredar un poco. Desde el primer día, que no te digan los monitores dónde tienes que ir.
No, me manda una carta, algo...
Y luego haces...
No, tú puedes elegir.
¿Eh?
Puedes elegir...
Ah, vale. Puedes elegir.
Sí.
Vale. Entonces, vale.
Ahora hay derecho, tenemos los derechos los hombres de elegir. Hay democracia para todos, tenemos los derechos. Hemos nacido para estar derechos, tener democracia con las mujeres y con los hombres. Esta vida hemos nacido así. Esta vida hemos nacido para venir, para vivir, para disfrutar nuestra vida.
Ahí está. Sí, me gusta, eso es lo que yo quería oír. Que hay que decidir, todos tenemos derechos a decidir. Sí. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar de noticias?
Yo quería una cosa comentarle a Pedro. Allí en el... Yo es que tampoco... Tú sí, Ricardo, porque eres profesional de esto, o lo has sido, entonces conoces un poco más los entresijos. Yo lo vivo un poco más de fuera. Pedro, ¿allí en el centro ocupacional que estás todo el día en el taller o aparte os dan... ¿Tenéis alguna clase o os dan algún tipo de...
Yo estoy en el aula con unas meseres.
¿Pero allí qué os cuentan?
No, allí hacemos dibujo, pintura, de todo. Vemos dibujo, otras cosas. Uh-huh. Nuradores, vemos dibujo con meseres, con personas mayores. Yo estoy con mi compañero, se llama Agustín, con Felipe, con Vivi y con Miguel, con Miguelito.
Allí en Fuenlabrada, como está contando Pedro, está el centro ocupacional, que creo que está en Reynosa, en la calle Reynosa, ¿no?
No, Arquímedes.
Arquímedes, ahí, vale, verdad.
Arquímedes. Ahí está Fernando.
Ahí, en el centro de Reynosa está Fernando.
No, es que Arquímedes, que Fernando, Fernandito.
Ah, vale, Fernandito, el peligroso, ya os hablaremos. Sí, peligroso, a ver si un día traemos al amigo.
A Fernando Aquilarra yo.
Y nos cuenta por qué le llaman el peligroso.
El peligroso, sí. No, habrá que tener cuidado con el estudio, no vaya a ser que...
Queda algo, ¿no? Pues eso, lo que os decía, que allí en Leganés, o sea, en Fuenlabrada, están esos centros, y aquí en Leganés también hay centros similares. Están los del grupo AMAS que tienen en Los Pinos, el centro ocupacional que tiene...
De la antigua Fundación García Gil, ¿no?
La antigua Fundación García Gil, que ahora pertenece al grupo AMAS. Y lo tiene allí en Los Pinos, que está enfrente de la residencia, que tú la conoces, esa residencia, ¿no, Pedro?
Sí, así llamaste, tuve la residencia en el fin de semana.
Ahí de Respiro estabas.
Sí, de Respiro.
Y ahí estuve yo de cuidador.
¿De cuidador? Yo no te conocía ni nada. No,
entonces no. Yo estuve los dos últimos años.
Yo no te conocía.
Bueno.
Trataremos de la medida posible de invitar
a gente. Dado
que estamos aquí un poco en el municipio, ¿no?
Claro, no.
Hace una visita, yo a verlo.
No, y ellos que vengan aquí. Y seguro que algún.
Además, sí. Enlazando un poco con eso, como tú siempre saludas a.
A la gente de allí.
A la gente de allí, que realiza además aquí en esta emisora un programa.
Los jueves por la tarde, lo recuerdo, el oído del Saltamontes.
Pues de aquí también nuestro saludo ya para esta gente que a la que antes nos unían una serie de lazos y ahora ya pues son un poco compañeros aquí de...
Sí, compañeros de profesión.
De batalla. Radiofónica. Pedro, estábamos con el centro ocupacional. Todos los días vas al centro, mañana, tarde, ¿qué horario tienes allí?
A las 9:30 entro hasta las 4:30.
Hasta las 4:30. Comes allí, ¿no?
Sí.
Y luego ya, cuando sales, pues...
Pa casita,
¿no? Y luego el fin de semana, ocio.
Ocio.
Ahora ya sí, ¿no?
Ahora sí.
¿Y antes, hasta ahora?
No, antes iba con Mari, los domingos, con Mari Mumaja, Mari.
¿Quién es Mari?
¿Con este tú, Mari?
Sí, ya sé que lo conozco yo, pero los oyentes de Leganés no la conocen.
Mari Mumaja, Mari. Tiene dos hijos, se llama... Jesús y José Ángel.
José Ángel y Jesús.
El padre, el Ángel también.
¿Y sales con ella? ¿Que salías con ella? ¿Qué hacíais?
Tomábamos agua, salíamos por ahí, íbamos a la bolera.
Una especie, entre comillas, de ocio, ¿no?
Sí, de ocio.
O sea, que lo que vas a hacer ahora es un poco más desarrollado que lo que hacías
sí.
con Mari. Bien. Ya contaremos también...
Sí, ya contaremos un poco...
Otro tipo de asociaciones,
otro tipo de asociaciones que también forman parte de nuestra historia, para bien y para mal, ¿no?
Para todos, sí.
Sí, hemos todos, toreado allí en...
Todos tenemos pasado.
Sí, hemos toreado allí en varias plazas de allí de Fuenlabrada.
Fuenlabrada.
Sí, pero bueno, de aquí especialmente también queremos mandar un saludo a estas personas a las que ha hecho referencia Pedro, a Mar y Ángel y a sus dos hijos... Ángel, que además de estar bastante, tiene dos hijos con discapacidad y siempre muy implicado allí en todo lo demás, y que además es el entrenador del equipo de baloncesto Yo Puedo También, que es un equipo de baloncesto inclusivo en el que juegan juntos personas con y sin discapacidad y que disputa la Liga Municipal de Fuenlabrada. Yo jugué 2 años en aquel equipo. Y pues bueno, pues una experiencia muy bonita y que
sí, además,
y de la que guardamos muy buenos recuerdos.
Además hay que recalcar y poner el acento en que hay padres como el caso de Ángel y Mari, uh-huh, que se han implicado mucho, que además de todas sus cargas y toda su vida diaria que tenemos todo el mundo, más temas particulares que vienen derivados de tener hijos con discapacidad intelectual, encima colaboran y ponen en marcha y hacen que proyectos como la asociación Yo Puedo Tú También y su pequeño servicio de ocio hayan funcionado y así como el equipo de baloncesto al que antes hacían mención que prácticamente su ya impulsor es él.
Sí, sí, efectivamente, este equipo hace poco coincidimos también con ellos allí en las fiestas de Fuenlabrada.
Sí.
El fin de semana pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Hace ya dos, ¿no?
Fue el 14 de septiembre.
Me baila el tiempo ya de una
manera. A mediados.
Y efectivamente, pues coincidimos allí con ellos, el equipo sigue en marcha y creo que arranca su cuarta temporada en la Liga Municipal de Fuenlabrada. Pues eso, enfrentándose a equipos de mucho más nivel, pero progresando con los años.
Ahí está. ¿Algo más, Pedro?
No.
¿Nada más?
Nada más.
¿La semana que viene vas a contarnos algo nuevo?
Sí, para todas las semanas ya te contaré. Ya te contaré.
¿Cuándo empiezas el ocio este con Acaya?
Yo pensaré para la otra semana ya. Para todas las semanas ya te empezaré.
No, pero que digo que ¿cuándo empiezas a ir con Acaya al ocio?
Para octubre.
Ah, bueno, pues entonces ya todavía, ya para más adelante nos irás contando un poco cómo te va el tema.
Contaré ya con los monitores, ¿qué tal?
Bien, bien.
Las cartas que tú a veces me mandabas y nunca leí estaban marcadas con palabras. Aprendí que juegas y apuestas fuerte, sin límite de pasiones, si apuestas por la reina de corazones. Si quieres que comprenda tus razones o hacerme sentir, no juegues con emociones. Sueles fingir, si no ya demasiadas las pobres comparaciones entre el tiempo perdido y tus ilusiones.
Os recordamos que estáis escuchando Tu Voz en el Aire, el programa radiofónico producido y realizado por la Asociación Cultural Respirarte desde Eco Leganés, todos los viernes de 7 a 8 de las tardes desde www.ecoleganés.org. Y llegamos a la última parte, Ricardo. Que...
En la última parte voy a intentar no ser un brasas, un chapas, un...
No, hombre, intentaremos también que digamos, participar en la medida de lo posible para que tampoco se convierta en un monólogo, ¿no?
Voy a intentar que sea lo más resumidito posible. Se trata, pues, un poco de contaros... Va a ser en dos programas. Hoy os contaré una parte sobre cómo ha ido evolucionando la discapacidad intelectual a lo largo de la historia. En esta primera parte... Os hablaré un poquito en general, cómo ha evolucionado, para luego, en una segunda parte, ya hablaros de personajes que han tenido algún tipo de discapacidad y que son personajes totalmente reconocidos y recordados por diferentes facetas por todo el mundo. Entonces, pues bueno, voy a empezar un poquillo hablándoos de la historia de la discapacidad intelectual en la historia. Si nos remontamos un poco a las sociedades más antiguas, la prehistoria y la historia antigua, voy a aprovechar que a decir que, como estoy estudiando geografía e historia en la UNED, pues voy a empezar a utilizar terminología. Es que quiero recordar que con 45 años se puede seguir estudiando. Bueno, pues en las sociedades antiguas, como decía, era normal el infanticidio cuando se observaban anormalidades en los niños y en las niñas. Un ejemplo, por ejemplo, que todos tenemos siempre en mente es el de Esparta, que su carácter guerrero, sobre todo, no permitía miembros no válidos que ellos consideraran no válidos, y entonces los mataban. La típica imagen que tenemos de que tiraban a los niños por un acantilado. Con la llegada del cristianismo, con la aparición de la Iglesia cristiana, se condena el infanticidio, pero se alienta a atribuirles el origen de cualquier suceso sobrenatural. Se les dice que están endemoniados, que están endemoniadas, que son personas poseídas por el demonio o espíritus infernales, y les someten a todo tipo de prácticas exorcistas. Ya hacia final de la Edad Media, en la Baja Edad Media y hasta el siglo XVIII, a quien tenía una discapacidad intelectual, una discapacidad física, se le consideraba una persona trastornada y debía ser internada en orfanatos, manicomios, y no se le daba ningún tipo de atención específica, simplemente se les encerraba y así quedaba el tema. Entonces, el lenguaje era un lenguaje muy agresivo, se les denominaba imbéciles, amentes, débiles mentales, diferentes, locos, locas. El lenguaje, ya también hablaremos en programas más adelante, el lenguaje nunca es neutral, en función de cómo utilizamos el lenguaje, nosotros también estamos de alguna manera interviniendo y haciendo acción social, estamos cambiando la manera de pensar de las gentes y sensibilizándola sobre determinados temas. Ya a finales del siglo XVIII y a principios del XIX se inicia una institucionalización de modo específico de las personas que tienen discapacidad intelectual. Esto se debió a la idea de que había que proteger a las personas normales de lo que se consideraba, hago el gesto de las comillas, las no normales. La persona con discapacidad era separada, segregada, discriminada. Aparece la terminología de niños y niñas idiotas en el entorno de quienes investigan la materia. Y posteriormente, desde el ámbito médico, empiezan a aparecer términos como oligofrénico u oligofrénicas. Esta situación se alarga hasta el siglo XX, principios del siglo XX, que se les considera seres perturbados, perturbadores, antisociales, obsesos sexuales, o sea, toda una amalgama de ideas irracionales y preconcebidas de todo tipo que nacen de...
Se metía un poco en el mismo saco.
Claro.
La discapacidad, enfermedad mental...
Es como sucede, como pasa con todo cuando no lo conoces, que claro. el miedo a lo desconocido hace que intentes simplificar, intentes que... Actúas de una forma agresiva contra eso y utilizas términos atacando y defendiéndote tú mismo. Uh-huh. A lo largo del siglo XX, las personas con discapacidad todavía siguen siendo rechazadas, y es conocido que en la época del nacionalsocialismo, la época nazi, fueron otras de las víctimas del Holocausto. No solo recordemos que las víctimas fundamentales que todo el mundo recuerda fueron los judíos, sino también fueron los gitanos, fueron las personas con discapacidad, etcétera.
Con los que todo, sobre todo se experimentó.
Sí. Además se hacían experimentos de genética, de tipo genéticos y...
Toda esta camarilla científica que reunió el amigo Adolfo, ¿no?
Sí, hacían unas auténticas barbaridades que mejor más adelante o casi que ni vamos a tocar.
El amigo Adolfo y el amigo Stalin, tampoco vamos a...
El amigo Stalin, no.
Por tocar los dos colores, ¿no?
Sí, bueno, no,
vamos
no.
A tocar el azul y el...
Ahí no hay colores.
El azul y el rojo, ¿no?
Cuando la gente funciona de tal manera, como digo yo, no hay colores. O sea, sí, todos son iguales.
Sí, no, efectivamente.
Entonces, a mediados de los años 70, ya en el siglo XX, en Suecia todavía se esterilizaba a las personas con discapacidad, incluso sin su consentimiento. A partir de entonces ya empieza el tema a evolucionar y empiezan a aparecer las escalas de inteligencia, se comienza a hablar de torpes, retrasados, retrasadas, y según avanza el tiempo, pues un poco lo que os decía, el lenguaje empieza a cambiar, ya empezamos a hablar de deficiencia mental, minusvalías, discapado, discapacidad psíquica, y finalmente con la nueva conceptualización de la Asociación Americana de Retraso Mental se habla de retardo mental. Aunque otras corrientes y estudios prefieren utilizar términos como discapacidad intelectual. Actualmente ya se empieza poco a poco a utilizar otro término que es el de diversidad funcional. Estamos hablando de personas que hay diversidad sexual, diversidad cultural, en este caso es diversidad funcional.
Hablaremos un día también brevemente de cómo ha ido evolucionando el
concepto,
el término, ¿no? Desde aquellos términos tan peyorativos de hace años. A estas acepciones un poco más modernas, ¿no?
Sí.
La última creo que es esta, ¿no? La de diversidad funcional.
Con diversidad funcional entendemos que las personas, cada una, tiene sus funciones, su capacidad. Yo tengo mis capacidades para determinadas cosas y no tengo capacidades para otras.
No se tienen en cuenta las discapacidades, sino las capacidades de cada uno.
Y también hablamos más de apoyo, sino de... Y se trata también de... También aparecen conceptos como inclusión. No, ya no se trata de que estén encerrados, como decíamos antes, y
sí, porque además ese tema de tenerlos aparte tal, aunque tú te has remontado a la historia muchos años atrás, hace muy poco, sí, hasta...
Yo curiosamente, y lo voy a reconocer ahora por la radio, aunque luego ya me he dedicado a trabajar con personas con discapacidad intelectual, yo me acuerdo con 8 o 9 años, me parece, vivía yo aquí en Leganés, además, pues yo me crié en Leganés. La calle, había un colegio que se llama Colegio Castilla, que enfrente del Marqués de Leganés, en la calle Vasco de Gama, yo me acuerdo que había un chaval, un chavalillo que debía ser de mi edad, debía tener discapacidad intelectual, daba muchas voces, estaba en el portal de una casa y siempre estaba con su madre y me daba miedo cruzar, le tenía miedo, o sea, era... Lo que pasa es que, bueno, eso...
Sí, todos yo también recuerdo, todos recordamos en aquella época, efectivamente, sobre todo cuando éramos más jóvenes y más niños... Efectivamente, un poco esa cierta distanciamiento o tal con respecto a estas personas que había en el barrio, que precisamente lo dices tú, por falta de conocimiento, falta de información, pues se les tenía como un poco...
Se les tenía apartados
efectivamente.
O querías poner tierra por medio y bueno.
Sí.
También estamos hablando, claro, nosotros ya tenemos unos añitos, vamos a decirlo bien, claro, la radio.
Hombre, sobre todo además tú y yo, porque vamos a ver, todavía, digamos, en los días en los que hay personas, por ejemplo, de la generación de mis padres, cuando les oyes hablar o tal, pues hombre, todavía oyes términos o opiniones que dices, madre
mía. No, y gente de mi edad todavía no
soy. Y es nosotros, por suerte porque lo hemos buscado así, hemos... digamos, compartido con este mundo muchos años y evidentemente tenemos una mente muy abierta, pero claro, ahí entre eso y tal, hay toda una escala de grises,
¿no? Hay mucho todavía, hay cosas que hacer, hay cosas que se han avanzado, pero hay cosas, bastante cosas que hacer todavía. Y bueno, pues en eso estamos ahora intentando que hablar de diversidad funcional en lugar de todos estos términos que he ido utilizando. He intentado no ser muy pesado. Ha sido una historia muy, muy breve, muy somera. En el próximo programa os hablaré un poquito de personajes que con diversidad funcional, con diversidades funcionales determinadas, son personas que han pasado la historia, que todos las recordamos y todos sabemos quiénes fueron. Y así, de pasada, os comentaré.
Os algún adelanto.
Os comentaré, os hablaremos de Vincent Van Gogh, que tenía enfermedad mental. os hablaré de Ludwig van Beethoven, que era sordo. Os hablaré de Frida Kahlo, que era, tenía discapacidad física, tenía poliomielitis, y luego además tuvo un accidente, siendo muy niña, tuvo un accidente muy grave, siendo muy cría. Os hablaré de John Nash. John Nash le conoceréis por la película que
el
se
matemático,
hizo.
¿No?
Sí, él era matemático, que hace muy poco murió en sí. un accidente de coche.
Sí, este fue el que...
Una mente maravillosa.
Descifró el... algo relacionado con el tema de los códigos nazis, ¿no?
Ya vi una película de un chico capacitado también. Era un negrito, era capacitado. Dice, después de subir la tubo, se reía la gente con él. Se reía con él. Ese tamo más se ríe para reírse con
era
él.
Era un poco lo que decíamos antes. Que
sí, no sí. tiene, no ese... tiene respeto en los castigos. Cada uno no somos humanos en claro. esta vida.
Exactamente, eso es, eso es. Pues eso es lo que decía. Un poco para terminar, hablaremos de John Nash. John Nash lo que hizo, ya sé lo que estás comentando. John Nash, por lo que estoy viendo yo por aquí, lo que trabajó fue la teoría de los números o la teoría de...
Que fue luego aplicada, si mal no recuerdo, para descifrar determinados sí. códigos o digamos, o aplicarlo en temas de cifrado. Me suena algo relacionado con temas militares, pero bueno,
hablaremos,
nos informaremos hablaremos para el programa que viene, pero vamos, que sí, efectivamente.
Y luego la persona con diversidad funcional por excelencia que todos recordamos y que le tenemos presente siempre es Stephen Hawking.
Stephen Hawking.
Que no hay un cerebro más grande en el mundo prácticamente.
Y que ahí sigue el tío.
Y ahí sigue. Y
ahí sigue el tío y...
Y ahí sigue.
Y ahí sigue.
Y hablaremos también de Helen Keller, que era ciega y sorda y la descubriré yo también porque prácticamente tampoco sabía quién era, pero bueno, compartiremos...
Nos ilustrará Ricardo en el próximo programa un poco sobre...
Sobre todos ellos.
Sobre todos ellos y un poco pues, para demostrar que con ciertas discapacidades... O en este caso, como pretendemos estar con capacidades diferentes,
exactamente.
Pues cada uno es capaz de alcanzar la cima muchas veces en muchos campos de la vida, ¿no?
Cada uno tiene sus capacidades, su funcionalidad, ¿no, Pedro?
Sí, cada uno tiene su capacidad, cada uno...
Eso es.
¿Qué planes tienes para el finde, Pedro? ¿Qué vas a hacer este finde?
Mejor me mandará Mari un mensaje, Mari.
Ah, para iros por ahí de un poquito de chusma, ¿no?
Sí, chusma, sí.
¿A dónde vais a ir?
Coge tú y con José Ángel.
Y con José Ángel. ¿A dónde vais a ir? ¿Habéis pensado algo o no?
No, me mandará un mensaje el domingo.
Te mandará un mensaje. Le para. Tienes que decir que decidís vosotros.
Sí, claro. Nosotros
felices. Que luego vais siempre a los mismos sitios.
Sí, luego al final se te acaba el rey, ¿eh?
Pero no, por hacer aquí como vamos bien de tiempo... Yo aquí siempre me ha chocado, y ahora daremos el tema. Me acuerdo cuando estábamos tú y yo en los servicios de ocio,
sí.
pues aquella obsesión de los directores de ocio y tal, ¿vale? por buscar actividades novedosas, baratas y tal, cuando decía, pues es que al final yo, mi ocio, son cuatro cosas. Es decir, ¿por qué voy a tratar yo de imponer
claro,
el ocio? Que si es su ocio, es decir, lo que ellos quieran. Si es que parece todos que los días a jugar a los bolos, pues que vayan todos los días a jugar a los bolos. Y tú y yo, al final, el ocio que tenemos y el del 90% de la gente es sota, caballo y rey.
Al final entras en una dinámica claro, de querer inventar algo.
Es no. más el convivir con los amigos y tal que, claro. que el inventar
Yo, por cosas. Ejemplo, ¿qué hago los fines de semana? Pues me gusta el teatro... Soy clown, soy payaso, y voy a cursos, y soy clown, claro, y soy payaso.
Y si no, pues unas cervezas.
O veo el rugby, o quedamos claro, tú y yo, rugby, además que muchas veces que nos vamos a tomar una cervecita y siempre vamos por el mismo sitio, y no pasa nada.
O sea, por eso digo que muchas veces tratamos de inventar la rueda a estas alturas. Pero bueno, era un...
¿A ti qué es lo que más te gusta?
¿Qué es lo que más te gusta? Eso es.
A mí me gusta de todo, me gusta de todo, me gusta.
Ya, pero, por ejemplo, si ahora tuvieras que decir qué quieres hacer mañana, ¿qué querrías hacer? O a los bolos, discoteca... De discoteca no te veo mucho, Pedro.
Yo,
¿no? ¿Sí te gusta la discoteca?
Sí, la discoteca me gusta. Yo fui a bailar. Sí. Yo viví a Madrid y fui a bailar.
¿Con quién fuiste a bailar?
No, yo iba a club, yo con los... Con los amigos.
Claro.
Con los amigos. No había nadie particular, ¿no?
No, aquellos tiempos, los años 80.
En los años 80.
Iba yo a un club Amance, y ponía a tocar disco aquellos tiempos ponía al club.
Nos estamos remontando a...
aquellos tiempos, los años 80.
Los años 80, es que claro. Los años 80 yo tenía...
Pedro es... ¿Qué años tienes, Pedro?
Yo tengo 55, voy a cumplir 56, sí, 13 de octubre.
Un poco mayor que nosotros, 9, no tampoco mucho.
9 años más que yo, nada más.
Pero efectivamente, o sea, claro, ha vivido cosas que tú y yo, pues casi también.
De aquellos tiempos viví...
La movida de los 80, ¿no?
Sí, aquellos tiempos conocía yo metro, eso de la bombilla, luz blanca, iba con mi padre aquellos tiempos. Metro me tenía mi padre, y en Madrid yo solo... Me tenía mi padre, tenía derecho, y yo sí que a partir de todo, me tenía mi padre en metro, yo solo.
¿Te enseñó tu padre a moverte en el metro?
Sí, en Madrid. Ya conozco Madrid, conozco los metros ya.
Yo ya creo que deberíamos atar un programa en el que Pedro nos va a hablar qué hacía en los años 80, en aquellos tiempos, porque no lo habéis visto, pero se ha empezado a sonreír, se ha puesto algo colorado y nos va a tener que explicar qué y con quién hacía algo en los años 80.
Habrá tiempo para...
Sí.
Que es para verle a Pedro ahora.
Aquellos tiempos, sí, iba a bailar aquellos tiempos también con mi mana a la discoteca aquellos tiempos, con mi mana, con mi sobrina también iba a un club. Íbamos a bailar, ahí pasábamos bien los sábados.
Entonces ahora iréis a karaoke, algún sitio así, ¿o no?
No, ahí era un club.
No, ahora cuando vas con Mar y con este ocio.
Ahí pasamos bien, jugamos los bolos, vamos con Mari también.
Bueno.
Tenemos nuestros derechos.
Claro. Bueno, pues el viernes que viene te recordaremos estas palabras y nos contarás un poco lo que has hecho durante el finde.
Sí,
¿no?
Ya, bueno. Sábado ya empezaré, ya te contaré, José.
Y ya cuando empieces, bueno, con acá, ya nos tienes que contar un poquito qué tal, quiénes son tus monitores.
Sí, además ahí ya atacaremos un poco ya más el tema, pues, sí, de cómo funciona o tal. O sea, que sí,
ahí ya te explicaré. Ahí monitores muy bajos, ya presentaré. Ya.
Me alegro mucho que estés en el ocio.
Menos mal.
Lo has conseguido.
Aquí tenemos nuestros derechos. Igual tú, Ricardo, igual José, también tenemos nuestros derechos. Seamos viejos que ahora vamos, nos podemos frutar.
Eso es.
Vamos a ir a Cielo a jugar la carta ahí.
A Cielo a jugar la carta.
Sí, a Tute.
No, a Tute, yo soy más de mus.
Vale, me ha gustado mucho la radio.
Muy bien,
vale. Muchas gracias, Ricardo y José.
A ti.
A ti, Pedro, por venir.
Ahora habla Ricardo.
Ahora hablo yo. Bueno, pues yo ya creo que podemos, ¿no, José? Ir un poquito despidiendo, ¿no? El programa. Cuando ya prácticamente son las 8 de la tarde, vamos a ir despidiéndonos. Recordaros que volvemos a estar el viernes que viene otra vez de 7 a 8 de la tarde en los estudios de Eco Leganés con el programa Tu Voz en el Aire.
Sí, y simplemente recordar que para los que no nos podáis seguir en directo, pues que nuestros programas los podréis encontrar en el podcast de Tu Voz en el Aire en www.ivos.com, y que también los difundimos, pues, a través de Facebook, Twitter, con lo cual cualquiera que, digamos, quiera saber un poco lo que se cuece aquí o las cosas que se nos ocurren, pues... ahí lo podéis encontrar. Y yo creo que ya con esto, pues, llegamos al final del programa.
Pedro, despide.
Hasta viernes.
chao.